Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez.
A partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Hoy estaremos continuando con el desarrollo de nuestro hermoso programa y es la secuencia del acontecimiento guadalupano. Tenemos, gracias a Dios y a la Santísima Siempre Virgen María, nuestro querido invitado Juan Carlos Moreno Isaza. Para los que están oyendo hasta hoy nuestro programa, pertenece al apostolado de la Virgen de Guadalupe y desde hace varios años ha tenido el llamado de Nuestra Señora para este apostolado. Fue formado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, quien es rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, postulador de la causa de canonización del indiecito Juan Diego y por ende conocedor del acontecimiento guadalupano. Nuestra serie de programas que hablábamos con nuestro invitado ha sido una cosa loca porque uno no para de hablar y quiere seguir conversando y la hora de, que nos ha permitido Dios y esta emisora para poder conversar de este tema se vuelve corta para todo lo que hay que decir y vamos a decir que hemos dividido esta serie de programas en la primera parte de la historia ya terminados, en el segundo punto que es el acontecimiento guadalupano en sí mismo y el tercero que es la historia desde 1531 a la fecha. En este momento es interesante que estamos hablando, todavía estamos en 1531 y en todos los efectos de ese 12 de diciembre, martes de 1531, frente a toda la población de indígenas aztecas que se enfrentaron a este libro abierto que es la imagen de la Santísima Siempre Virgen María que se plasmó en la tilma del indiecito Juan Diego. Esta emperatriz de América hoy mismo nos dice que es nada lo que nos asusta y nos aflige, que no se turbe nuestro corazón, que ella está aquí, que es nuestra madre y que estamos nosotros bajo su sombra y estamos por ventura en su regazo. Y como siempre hemos insistido, no se puede querer nada que antes no hayamos conocido. Es muy importante todo eso que estamos hablando porque nos ayuda a dar razones de nuestra fe. Y bueno, es indispensable, Juan Carlos, saludarte y agradecerte, la verdad.
A ti, Marta,
agradecerte permanentemente. Y empezamos con nuestra oración para encargarle a Dios mismo, a la Santísima Virgen María y al Arcángel San Miguel nuestro programa, porque es un programa de tanta trascendencia para las almas, porque nos permite entender la devoción a la Santísima Siempre Virgen María, que requerimos necesariamente de la ayuda de nuestro Dios para que tanto nuestras palabras como sus oídos se abran a este conocimiento hermoso. Entonces, tú lidera el Padre Nuestro, Juan Carlos, bienvenido.
Bueno, yo quiero hacerlo en latín. Que
perfecto.
Es una devoción que he sentido que hay que empezar a divulgar. Tenemos que empezar a, los que podamos, orar en la lengua sacra, ¿no? Originalmente el latín era muy usado en nuestra iglesia y se fue perdiendo. Esa es una lengua que no queremos que se extinga. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén.
Bueno, acompañemos a Juan Carlos con el Ave María en latín. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén.
Amén. Bueno, queridos oyentes, y no podemos olvidarnos de nuestro Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio.
Reprímelo,
Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén.
Amén.
Bueno, Juan Carlos, pues felices de encontrarnos nuevamente, felices de continuar con ese tema tan apasionante. Bueno, vamos.
Sigamos. Entonces, para hacer cada vez un micro resumen, llegan los españoles, entran a México. La Virgen, después de 10 años de llegar a los españoles, aparece a Juan Diego, y en ese momento cuando le pide que vaya en el obispo le pide una prueba, esa prueba son las rosas, y cuando entrega las rosas se vuelve una tilma, en su poncho se aparece Nuestra Señora cuando está entregando esas flores. Y a raíz de eso, esa imagen se pone en una pequeña capilla, y en esa capilla está siendo visitada por muchas personas que escucharon de la aparición de la Virgencita, la Madre de Nuestro Señor, y empiezan a verla los indígenas, empiezan a leerla, empiezan a decodificarla. Y en esos códigos que aparecen, ella les va hablando, diferente a como nos habló a nosotros el catecismo, que nos dice, o la Biblia, que es muy, muy específica y muy clara. Ellos, como no tenían escritura alfanumérica, sino que se comunicaban a través de tradición oral, o sea, voz a voz, y se comunicaban por dibujos, como los egipcios que dejaban en las pirámides unos mensajes y unos textos a través del pájaro, con la fuente, con el barco, con no sé qué.
Claro.
Entonces ella se comunica de la misma manera con ellos, y ellos y les habla y les da un mensaje, y ese mensaje hace que ellos se conviertan por millones. Entonces en el programa anterior estábamos viendo que Nuestra Señora pues ya queda en esa pequeña capilla, que es visitada por miles diariamente, más o menos unas 2000 personas después de leerla e interpretarla se querían convertir. Y que esa imagen pues obviamente sale de una agave, una planta de agave que se deshilachaba y salían como los hilos que se tejían y formaban lo que hoy conocemos como una tela de costal.
Sí, sería una tilma, que es una tela
de
costal,
un poncho, ¿no?
Pero no sale de la cabulla como nosotros, sino de una planta que cuando usted la ve no puede creer que de ahí salga.
Sí, son unas hojas.
Unas hojas que uno dice, no, pero de aquí va a salir, pues de ahí salen y ellos cosen y es una fibra natural vegetal
como
que tiene
un
que tiene una destrucción máximo de 10 años.
Sí,
y que ya vamos a cumplir 500 años dentro de 9.
Está
una cosa, pues, porque para Dios no hay nada imposible.
Que tiene unas características que mide 1,70 por 1,05, que la imagen de Nuestra Señora es 1,43, que el borde del manto es de oro, que tiene 489 años, casi 90, en donde pues obviamente ya se van a cumplir los 500 años, que estuvo en ambiente salitroso y que es científicamente imposible que no se haya destruido, que tiene unas medidas perfectas, que son las que utilizaba Leonardo da Vinci o la arquitectura griega, que son las medidas del número de oro o la proporción áurea, o sea que también es perfecta.
Proporción áurea, o sea, toda la belleza, se habla de proporción áurea, realmente se refiere a una conclusión que sacaron los artistas al ver todo el desarrollo de la naturaleza, todo el desarrollo, cómo es la proporción de la naturaleza, que es una espiral que forma el número áureo, y que además esa espiral que está presente en toda la belleza natural de nuestro creador es plasmada en el arte y ha sido estudiada por los griegos, y existe un libro relacionado con todo lo que es el número áureo, y se le llamó el número divino, porque es la expresión de la perfección en el arte, hecha real en la naturaleza y presentado por los hombres en las diferentes expresiones del arte. La Mona Lisa pues también le da la expresión del número áureo, y se le hizo el estudio a la Santísima Siempre Virgen María en esa tilma, y tiene las proporciones relacionadas con la espiral del número áureo.
Y ese número áureo es 1,618, que también lo tiene. Entonces, el crecimiento de un árbol, el desarrollo de un río, Todo lo que es la mano de Dios tiene ese número en su perfección, y esas medidas fueron utilizadas por los griegos, por supuesto Leonardo da Vinci, y esta imagen también lo tiene. Bueno, los colores de la tilma, ¿de dónde son los colores? Pues son de exprimido de flores, que son antocianinas y llevan 500 años. Es una cosa hermosísima porque es completamente natural y no está pintada. Decimos, bueno, si fue pintada, no está pintada porque no hay evidencia de un aparejo, de un sellamiento que se le haya hecho a la tela, que es lo que haría cualquier pintor normal, sellar los posibles huequitos para que le quedara bien la obra. No, aquí esto está plasmado sobre como la sábana santa, que no tiene una explicación, ¿no? Son muy similares eso. Y la pintura
como,
está...
Como si fueran quemadas, es decir, porque la sábana santa es como si fuera como...
Sí, es un, dicen es unos pelitos...
Que todavía no hay desarrollo científico para entender.
No hay forma, siquiera la tecnología
la
para
actual,
hacerlo.
La actual no existe.
No hay forma. Como en los mismos ojos que vamos a ver de la Virgen,
no hay forma. No hay forma ni actualmente, pues.
Entonces, aquí los colores... se quedan es en los huecos, a diferencia de la sábana santa, que es la parte más superficial. Aquí están en los huecos de la trama, en esos pequeños, en cada huequito de la trama hay un color, en donde obviamente no está por encima sino por en los huequitos, y de ahí se ve esta imagen tan hermosa. O sea que es muy difícil hacer una obra de arte así. O sea que una evidencia más para que sepamos que no fue pintada por nadie. Su imagen está hecha de dos partes de tela, ¿no? De dos partes de ese ayate que se construía con esa fibra, y esa tiene que ver justamente con que ella es dual, ¿no? Está hecha de dos partes, su nombre es de dos partes, María y Guadalupe. María es la señora, Guadalupe el cauce del río, y ya sabemos que un río sin agua pues es un cauce, y eso significa Guadalupe. ¿Y quién es el agua de vida? Pues obviamente Dios. Nuestro Señor.
Y eso es lo que hablamos, ¿no? Sí. La vez pasada, que el cauce no se ve, como no la Virgen se no se ve.
Exacto.
Solo se ve el río, pero debajo del río está el cauce.
Claro, ahí está lo que no se ve, siempre está, vamos a ver madre. El agua. Y está ella sosteniendo. Y si no hay cauce, si no hay Guadalupe, pues eso se llama inundación.
Claro.
Entonces uno ve un río desbordado y dice, pero ¿por dónde va el río? No es que se inundó todo. No, el río tiene su cauce y tiene su lugar y su origen y su destino gracias a Guadalupe. O sea que es gracias a ella también, que es el conducto con el que llega nuestro Señor a nosotros.
Porque es el gracias es ese fiat, ¿no?
Sí,
ese
claro.
Se fía, el gracia, es decir, el conducto, ese cauce fue,
hágase en mí.
Fue por el fiat, es decir, hágase en mí según lo que tú dices, le dijo al arcángel San Gabriel, y ahí en ese momento se volvió el cauce del gran río que conduce al mar, que es Dios.
Claro, y eso precisamente hace, estamos hablando de la dualidad, dos partes en su nombre, María y Guadalupe, María judío, la señora Guadalupe, el cauce del río, que no es el agua, no es el cauce solamente. Estamos viendo las dos partes de su tilma, pero también estamos viendo dos culturas, ¿no? La española, la azteca.
La azteca
hoy mexicana. Dos regiones, ¿no? América, Europa. Estamos viendo también dos regiones, los árabes y los judíos,
claro,
por su
Guadalupe
nombre.
Y María.
Claro, Guadalupe y María. O sea que es madre de todos nosotros, españoles, indígenas, árabes, judíos. Lo que tú decías en el programa anterior, somos hijos de ella, somos hermanos,
somos
entre
hermanos.
Nosotros, ¿para qué pelear?
No, nos disgustemos, porque somos finalmente hijos del mismo
en
padre, de la misma madre, hechos diferentes, pero amados y hermanos.
Y esa es la diversidad, ¿no? La diversidad.
Claro,
hoy utilizan ese término tan odioso de la diversidad, claro, para hablar de otras cosas que no son de Dios, pero estamos hablando de la diversidad, que hay unas flores de mil colores, hay unas plantas, hay alimentos de mil sabores. Esa es la
diversidad
de Dios.
Junto con la exclusividad. Porque ¿cuándo nace otro Juan Carlos Moreno y Sasa?
O cuando Marta Sosa.
No, ni en mil años futuros, ni en mil años.
No, somos únicos y irrepetibles.
Cada uno
tenemos
de nosotros,
una huella digital.
Claro, es un espectáculo. Y a Dios le gusta la exclusividad. A Dios le gusta la relación personal del alma con Él. Y porque como es exclusiva, no hay otra relación igual. Entonces, en la llamada diversidad, que es diferentes colores de piel, diferentes ojos, diferentes rasgos, diferentes formas de ver, de alimentarse, está la esencia fundamental, que es la exclusividad del individuo en su obra creadora de Dios, que nos habla a cada alma dependiendo de nuestras circunstancias, de modo, tiempo y lugar, que es lo que mismo hace la Santísima Siempre Virgen María cuando se presenta en cualquier cinto del mundo, en cualquier época del mundo, empezando por supuesto por la primera aparición, que fue con Santiago, la Virgen del Pilar, y siguiendo con todas las que ha querido, como dices tú, inculturizándose en la historia del hombre, bajo las condiciones del hombre. Porque no podemos olvidar que tenemos un santo nuevo, que es el joven santo, nuestro querido...
Italiano. Carlo Acuti.
Donde cuando tú ves la tumba, pues tiene tenis. Converse, pues unos tenis.
Unos Nike, casualmente.
Estamos en la actualidad y eso es Dios, un eterno presente. Qué hermoso.
Sí, ahí es donde evidentemente ella empieza con su imagen a hablar. Y los indígenas, que sí sabían leer los códices, porque digamos que una flor significaba algo, un elote, que es aquí le decimos el maíz, allá en México le dicen el elote, significaba algo. Entonces ella empieza a darles esos códigos y empiezan a leerla, y de tanto leerla salen convencidos de lo que acaban de leer, a que por favor los bautizaran en la fe católica.
El cuadro es una evangelización.
El cuadro es una evangelización, muy bien dicho, es una evangelización perfecta porque...
Para los aztecas, ellos llevaban, para nosotros no lo entendemos, pero para los aztecas era una evangelización.
Claro, los franciscanos llevaban 10 años intentando evangelizar, claro, y tener la barrera del idioma, las costumbres de ellos, claro, todo lo que ellos hacían, los indígenas, que era tan difícil, los franciscanos queriendo evangelizar. En 10 años fue muy difícil la evangelización y llega Nuestra Señora en 1531. Después de esos 10 años de que ellos empezaron la evangelización de 1521 hasta el 31, en 1531 llega Nuestra Señora y convierte a todo el mundo con la imagen nomás.
Claro, qué belleza.
Corren a decirles, por favor, bauticen. Entonces, siguiendo con los códices, todo el mundo está contenido en la imagen. Entonces, un indígena ve que ella tiene el cielo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, las nubes, la tierra, que hacen parte de su imagen, o sea que tiene un contenido universal. Y ahí es donde ella toma esa concepción universal y dicen, esta es una mujer universal, de todo el universo. La imagen posterior, pues es la misma imagen de Nuestra Señora, pero en blanco y negro, como sucede con la sábana santa. Y es una cosa muy curiosa porque ese efecto no se podría dar de ninguna manera si fuese pintada. Un pintor pinta una obra y uno mira por la parte posterior de esa obra de arte y está completamente blanca porque tiene un sellado. Aquí sale y esa imagen casi no la conoce mucha gente. Es una imagen impresionante en donde la luna, que es negra en la parte frontal, en la parte posterior es blanca. Las manitos más oscuras se vuelven más claritas, la cara, el rostro. Hay una cosa que también se detecta y es que en el sol efectivamente está puesto, aquí se nota que está puesto, primero fue puesto el sol y después fue puesta la imagen de Nuestra Señora.
Como si la pintura hecha por etapas, imagínense.
Es una cosa que esa imagen que ustedes lastimosamente no la pueden ver ahorita, pero es una cosa que realmente es muy, muy difícil de entenderlo si uno no la ve. Sigamos con los rayos del sol, que en eso estábamos, en los rayos del sol, son 129, provienen de su Hijo, quien es la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esos rayos del sol no son de ella, no son propiedad de ella, ella no es iluminadora per se, ella es la iluminadora gracias a nuestro Señor Jesucristo, y esos 129 rayos que la cubren completamente en sus 360 grados, pues es la misma presencia de nuestro Señor, y ahí es donde le está diciendo, está al frente de ese sol, no está atrás ni le está haciendo reverencia al sol como ellos le hacían reverencia a ese sol que le llamaban Huitzilopochtli, que era el sol de la vida. Ellos hacían sacrificios humanos por ese sol, porque ese sol por las tardes, como lo hablábamos al principio de estos programas, llegaba por la tarde ese sol rojizo que en el ocaso iba bajando y claro, estaba desangrándose por una pelea que tuvo, estaba perdiendo sangre, se podía morir. Y si ese sol se muere, pues evidentemente
todos morimos porque no hay cultivos.
No hay cultivos, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Entonces hay que darle a ese sol vida, decían ellos anteriormente. Entonces por eso hacían sacrificios humanos y le ofrecían corazones, le ofrecían la sangre de los sacrificados. Y ahí morían niños, morían ancianos, morían los prisioneros de guerra.
Y recordemos una cosa muy dura que me parece que es importante, y es que cuando los aztecas, con ese terror que tenían que el sol se muriera, ellos decían, sacaban el corazón aún latiendo de los cuerpos, es decir, el individuo estaba
vivo en ese momento
cuando,
claro,
le sacaban el corazón. Entonces, imagínense toda la cultura, ¿cómo afectaba necesariamente a la comunidad? Porque se tenía que elegir a alguien para morir, su papá, su hijo, su hermana. Es decir, la muerte era un despertar natural para saber que quién de nosotros va a ser elegido para entregárselo al Dios Sol, evitando que muera. Era casi una obligación de las familias entregar su cuota para que los demás no murieran.
Ellos por eso hacían unas guerras floridas. Las guerras floridas era que una tribu a otra le entregaba una florecita, pero eso era una declaración de guerra. Y ellos aceptaban la flor y le daban otra, aceptamos su declaración de guerra. Y cuando tenían prisioneros de guerra, no los mataban. Ellos hacían guerras, era para tener prisioneros de guerra y esos prisioneros de guerra poderlos sacrificar. Pero cuando no tenían, le tocaba a la tribu ofrecerse. Claro, entonces el abuelo decía, bueno, yo ya he vivido mucho, me ofrezco por la tribu. Y ahí por eso se ofrecieron muchas personas que decían, ellos después con estas apariciones de Nuestra Señora no entendían, o con la llegada puntualmente de los españoles decían, pero ¿por qué me están prohibiendo hacer mis sacrificios si es por nuestro Dios? Y yo hace unos meses sacrifiqué, dijo una señora, sacrifiqué a mi hijo de 4 añitos para que lloviera, y el abuelo se sacrificó, y la otra tribu también se sacrificaron, y eran personas que se daban para sacrificio, para que el dios Sol, Huitzilopochtli, pudiera vivir. Y llegan los franciscanos y les impiden hacer estos sacrificios, y ven que al no hacer sacrificios el sol sigue igualmente saliendo. Y esa fue el motivo más terrible de depresión de ellos, saber que sus dioses no eran sus verdaderos dioses, que sus dioses no los protegieron, que ellos estaban realmente haciendo unos sacrificios en vano, que después de tantos siglos,
tantas muertes
en vano, tantos siglos creyendo en una cosa, que llegan estos españoles de la noche a la mañana a conquistarlos y les dicen que eso no es verdad, y efectivamente a pesar que vienen con violencia y les tumban sus templos, porque no los franciscanos, los otros conquistadores, le dicen, pero ¿cómo me están hablando de ese Dios de amor, de paz, ese que murió en la cruz, y por otro lado estar haciendo esto? Ellos no entendían esa incongruencia en los actuares, ¿no? Entonces llega Nuestra Señora ante toda esta confusión, esta depresión que estaban viviendo, esta situación tan profunda, y se aparece frente a ellos con esos rayos de sol en la espalda y les dicen, yo soy más importante que ese sol. No crean en este sol. Yo soy más importante. Entonces ellos dicen, ok, perfecto, yo puedo entender que esta mujer, esta niña es más importante. Entonces, si ese Dios Sol no es el Dios, entonces es ella.
Claro, y si entonces, ella está por encima del Sol.
Está por encima del Sol.
Que era nuestro Dios.
Por el que hacían sacrificios.
Claro.
Entonces vamos a venerarla a ella como diosa, a adorarla como diosa. Y ella también más adelante, con los mismos códices, le dicen, no soy yo a quien tienen ustedes que venerar, porque el que está dentro de mí y le da las señales que llevamos para allá, es el verdadero Dios. Entonces ya sabemos que ese sol, la primera señal es, yo tengo el sol, no es mío, es de mi hijo, y es más importante que cualquier otra cosa, y ustedes no tienen por qué hacer más sacrificios. Y ahí es donde empiezan a seguir leyendo el manto, y empiezan a ver que el manto de ella es un manto que está lleno de estrellas y color verde. Como tú lo decías en el programa anterior, Marta, el color verde era el color que usaba Moctezuma, o sea que solo el emperador, el único de los emperadores que podía usar, el único personaje en todo el reino que podía usar color en su vestimenta, era el emperador, y era Moctezuma, y usaba este
verde manto, turquesa, ese verde, o sea, turquesa, porque es que es elegante.
Sí,
perdone que le diga, porque hasta el día de hoy se pone un color de eso y se ve pues uno
sí,
muy llamativo.
Se ve muy bien. Se ve muy bien.
Todas las señoras,
este es un verde, pues, es un verde aguamarina turquesa, es hermosísimo.
Sí, es hermosísimo.
Y lo usaba solamente Moctezuma, porque los demás solo tenían que ponerse, como salía de la planta, que era un color amarillo blancuzco.
El color que para todos pues sería como el blanco natural que tendría
lo que da la fibra del agave.
La fibra del agave, que no es tan oscuro, es un poquito más claro.
Es más clarito.
Sí, entonces se veían blancos.
Se veían como un tono blanco, y era como todo el mundo se vestía, tejían esas grandes telas básicamente con ese color, pero no podían tinturarlo. El único que podía tenerlo era
tinturado,
el emperador.
Era el emperador.
Y de lejos se veía el emperador con ese manto verde, con ese color tan imponente. Entonces decían, el emperador está ahí al fondo, lo veían por eso.
Y ahora resulta tenemos la
y
emperatriz
ahora
de América.
Aparece ella, y cuando la ven con el mismo manto del emperador dicen, pues
emperatriz.
Claro, ¿qué hacemos? Emperador, emperatriz, porque ella sí puede usarlo y ella lo usa con autoridad, ¿no?
No sé,
sí,
claro.
Entonces, ese color es un verde aguamarina, que es la combinación de dos colores, el azul, que es el azul del cielo, y el verde, que es el verde de la vida. Para ellos el verde era la vida. Entonces cuando ellos tienen efectivamente ese verde con el azul del cielo, que se forman esos dos colores, pues dicen, qué bonito. Ay, mire lo curioso, ese verde turquesa que tú dices muy bien, que tiene Nuestra Señora de su manto, para ellos era la vida. O sea que le dieron una connotación de ser la mujer de la vida también, ¿no? Y más adelante vamos a ver que está en embarazo. Entonces, por eso es que la llamamos emperatriz. El nombre emperatriz viene por ese manto verde con las estrellas que ella tiene, que evidentemente Moctezuma no tenía estrellas en su manto. Decían algunas personas que relatan de acuerdo con lo que observaron de la época y algunos escritos o tradición oral, a su manto se pegaba unas esmeraldas que venían de Colombia. Mire la unión entre sí. Colombia y México desde esa época. Le llevaban de Colombia esmeraldas que él se ponía después en su traje y la lucía. Esa esmeralda era muy bella, me imagino, claro, que sería trabajada con...
Sigue siendo las esmeraldas del mundo.
Hermoso, sí, creo que hay dos o tres partes en el mundo que sean esmeraldas, en el África, aquí y no sé en qué otra parte, pero hay solo dos partes en el mundo, por eso nuestras esmeraldas son tan codiciadas, ¿no? Por esa característica que tiene nuestra tierra colombiana. Bueno, también les dijo, les habló, soy virgen. Y ellos dicen, y uno dice, pero ¿cómo así que les habló que soy virgen? Claro, cuando ellos miraban la imagen de Nuestra Señora, en el pelo de ella, ella se estaba peinando con... Ustedes miran la imagen de Nuestra Señora y se está peinando de una manera muy sencilla, que le cae el pelo, no tiene trenza, no tiene nada. Y cuando ellos se casaban, empezaban a usar una especie de trenza, se hacía una trenza a cada lado y se la subían como si fueran cachos, ¿no? A manera
como,
de cachos.
Como se ve hoy, cuando ustedes ven la cultura mexicana, cómo se peinan las mujeres, las que son... sus orígenes son dos trenzas que se unen, se juntan y se ponen en la parte de arriba. Entonces así el cabello no se lo llevaban suelto. Una mujer que ya era casada no podía tener su cabello suelto y debía tener sus dos trenzas, y entonces todos los otros hombres sabían que a esa mujer no la podían mirar porque ya tenía esposo, ya tenía marido. Entonces, cuando una mujer mexicana tenía su pelo suelto, era que era virgen.
Exacto.
Y la imagen le dice a los aztecas, yo soy emperatriz, pero yo soy virgen.
Sí, además de la cara de jovencita que tenía,
claro,
¿no?
Claro, claro que las mujeres...
A los 14 años.
Las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces, pues, el tema es una mujer, sí, joven, emperatriz y virgen. Yo soy virgen. Así les dijo a ellos.
Esa es la característica. Así que cuando ven una imagen de la Virgen de Guadalupe, le miran su peinado y
su cabello.
El peinado, que es un peinado sin trenza.
Pelo suelto.
¿No? Pelo suelto. Y en cambio, el pelo de las mexicanas casadas era con trenzas. Por eso dijeron, es virgen.
De las aztecas en su momento.
Después les dice, soy mestiza. Pero ¿de dónde sacó que es mestiza? Su carita era mestiza. El mestizaje era el hijo o la niña que nacía de producto de un español con una mujer indígena, porque las mujeres españolas no se iban a dejar embarazar de un indígena por su casta, por su origen, por muchas cosas.
Claro,
además que los españoles no llevaron mujeres a esa conquista, no llevaron, porque Hernán Cortés, que estaba haciendo la conquista, llegó a las tierras mexicanas no con el ánimo de matar indígenas como sí pasó en Norteamérica, que la conquista de los ingleses que llegaron y algunos otros de lo que hoy es Gran Bretaña, ¿no? Irlanda y otras poblaciones llegaron a conquistar esos territorios de hoy Norteamérica en Estados Unidos, puntualmente, porque México también se dice que hace parte de Norteamérica. Llegan a Norteamérica y lo que hacen es exterminar. El objetivo es exterminar la raza indígena. Aquí no.
Y no, Hernán, no tener combinación, porque llegaron
no ese,
con sus
ese
familias.
Mestizaje.
Aquí llegaron hombres solos, y lo que ordinariamente, muy excepcionalmente, llegaban mujeres españolas. Y adicionalmente, pues hubo un mestizaje entre el español y la indígena. Produciéndose pues los mestizos.
Sí, de hecho, Hernán Cortés, cuando llega con un grupo de unos 500 soldados a tierras mexicanas, con los que arma ese ejército grande que va a combatir contra Moctezuma. 2 años de pelea, no fue fácil, hasta que finalmente ganaron por unas estrategias militares, pero ellos dijeron, no traemos mujeres españolas porque queremos aquí dejar nuestra sangre, dejar nuestra herencia. De hecho, Hernán Cortés termina casado también, y tiene una relación con esa primera indígena, que era Malin, sino Doña Marina. Doña Marina la bautizaron y era una mujer muy importante.
Y además debió ser muy bonita.
Muy bella y muy inteligente. Sí. Él finalmente la deja a uno de sus capitanes con el tiempo, cuando ya tenía que regresar, la casa con uno de sus capitanes, y él tiene de ese encuentro, tiene dos hijos con Doña Marina, que es Martín y creo que es Juana, si no estoy mal. Y también en España tiene otros dos hijos y les pone el mismo nombre, Martín y Juana, creo que es el nombre, los nombres de, si no estoy mal, los dos nombres que les da. Entonces tiene dos hijos en México, o lo que hoy es México, las tierras americanas, y dos hijos allá. Pero él decía que él les quería, contrario a lo que mucha gente piensa, que Hernán Cortés llegó a destruir la cultura. No, no, él quiso hacer esa hibridación, él quiso hacer su raza, él quiso hacer familias aquí, y le invitaba a muchos soldados que no las maltrataran, que se casaran con ellas, que tuvieran hijos con ellas. Es una cosa muy curiosa que se va descubriendo en la historia, ¿no? O sea, que Hernán Cortés no fue el gran destructor de todos los niños, sino él quiso ser promotor, y mucha de nuestra sangre viene de ahí. Los españoles llegaron con esa misión,
y es la sangre que tenemos todos, porque finalmente todos nosotros somos producto del mestizaje.
Claro, de hecho nuestros antepasados, por eso cuando uno le dice, yo he escuchado que muchos españoles se quejan de eso, es que ustedes los españoles vinieron, no sé qué, entonces pues, dice el español con toda lógica y razón, es que usted está hablando no de mí, sino está hablando de sus abuelos y antepasados porque eran españoles. O sea, mi tatarabuelo perfectamente fue un español que vino aquí. Entonces, claro, todos tenemos hablando de nuestro ascendente, que es español.
E indígena. Y negra.
Claro.
Sea, aquí no va a decir ninguno.
Aquí no tenemos raza pura indígena nosotros, ni raza española.
Ni raza pura indígena, ni raza pura española. Claro. Y considero que tampoco raza pura negra, porque hay mucha combinación.
Sí, y así se dio porque Nuestra Señora así lo permitió, y esos son nuestros orígenes. Entonces, ese mestizaje se daba de la mezcla, como decíamos, de un hombre español con una indígena. Sin embargo, el producto, ese niño o niña que nacía, no era bien visto, porque decía, no es puro español, decían los españoles, y los aztecas decían, no es puro indígena, no es de nuestra raza. Entonces,
el color de la piel no era morena, no era blanca, los rasgos necesariamente tenían la combinación de los dos grupos étnicos, y por supuesto, dándose evidencia de que efectivamente era un mestizo. Y bueno, ¿y qué más evidencia de la primera mestiza que es nuestra reina? Porque
ella
recordemos mestiza. Que llevaban del 1500, estamos hablando de 10 años, y ella contaba más o menos con 14 años. La primera mestiza fue ella.
Pues aquí viene justamente una característica muy importante. Ellos ven en esa imagen una niña, ¿no?
Sí.
Ven una niña de unos 14, 15 años. Ven la dulce y tierna mirada de una niña o una madre compasiva por sus hijos. Eso es lo que se ve en esa imagen. Dicen que porque esa imagen, que si para algunas personas me dicen que porque tiene una mirada triste. No, es una mirada compasiva. Es una mirada compasiva, como cuando miras a tus hijos con esa ternura.
Y fíjate,
¿no?
cómo mira como hacia abajo, mirando las situaciones de uno, ¿sí? La mirada de ella es como quien mira desde arriba de ver las cosas, y peor aún, cuando veamos lo que se ve en los ojos, se da uno cuenta,
sí,
que efectivamente...
Sí, está viendo ella.
Sí, claro.
Más adelante vamos a hablar de eso. El bello rostro es un tierno amoroso que nos enseña la verdadera identidad. Y aquí hay una cosa muy importante, queridos oyentes y querida Marta. Y es que Nuestra Señora, con esta aparición, nos da un regalo maravilloso. Yo siempre le pregunto a la gente en las conferencias que si alguien ha visto una foto de la Virgen María. Entonces dicen, sí, hay una de pronto, la de Medjugorje, sí, la de Fátima. No, no, no. Le estoy hablando de una imagen, realmente una imagen que hayan podido tomar. No, pero es que hace 2000 años que vivió Nuestra Señora, pues no había cámaras fotográficas. No hay cómo, no hay una imagen real. O sea, todas son representaciones de lo que han pintado, de lo que ha visto un vidente.
O muchas veces, sí, un vidente
y después la retrata.
Lo más parecido es esto.
Lo más parecido.
Nunca es lo mismo, pero es
pero
una...
Pero no es una imagen de verdad de ella. Pues les cuento que con la Virgen de Guadalupe, ella sí deja su imagen. Claro. Deja su cara. O sea, que el que quiera ver cómo es la cara de la Virgen, que mire la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque ella es la foto que ella nos deja de hace 500 años o hace 2000 cuando ella estuvo aquí.
Una Polaroid, entonces, como decías tú.
Esa es una Polaroid de hace 500
años. De 500 años.
Es una cosa hermosísima. Entonces, ahí vienen las cosas sorprendentes. ¿Cómo es la cara de la Virgen? Y ustedes se fijan, las facciones son perfectas. Es un rostro hermoso, es una mirada. La nariz es absolutamente hermosa, los labios. Entonces estamos viendo la foto de la Virgen María en vivo y en directo.
Con un color de mestiza y unas facciones españolas.
Es
una combinación que se ve, digamos, es esa mujer que se ve elegante sin necesitar nada.
Sí, no tiene que ponerse una gota de maquillaje, nada, perfecta. Como
digamos, si uno dice, bueno, qué belleza tan impresionante que es esa unidad con Dios.
Es como... Fíjate que si tú te pones a mirar esta imagen con mucho detalle, es muy parecida a la Gioconda de Da Vinci. Tiene ese aire de sutileza. Es una, jamás podremos comparar a una obra de arte hecha por un hombre, pero si uno se pone a mirar la imagen de la Virgen de Guadalupe contra la Gioconda, contra la Mona Lisa, tiene como una expresión en su rostro, es como muy suave, muy delicada, y fue una obra que parece le costó muchos años y mucho trabajo. Jamás va a ser igual, la Virgen de Guadalupe va a ser, pero tiene unos rasgos muy similares. De pronto se inspiraría en la Virgen María, nuestro querido pintor Leonardo, para hacer esa obra. Entonces,
no, y qué nariz y qué boca, y no, qué...
Es perfecta.
Qué virgen.
Es hermosísima, ese es el regalo que ella nos da, ¿no? Tener su foto. Y otra cosa que dice, que nos hace reflexionar, esta imagen es la representación de los más despreciados del mundo, que son ahora su identidad. Es decir, ella se incultura en la raza azteca y justamente en esa casta, que era la casta despreciada de los mestizos, que no lo reconocían en ninguno de los dos bandos, y ella adopta esa imagen. Y hoy nos está diciendo, atención, hijitos míos, porque yo estoy en el rostro del que está recogiendo la basura, del que duerme debajo de un puente.
Adopta el rostro de la exclusión.
De los más despreciados.
De los que no queremos ver, de los que no queremos atender.
De los que
atender.
Nos incomodan.
Entonces, la Virgen asume ese... finalmente es la esclava de Dios. Y es, como dice, es ella la que hace vida el Evangelio.
Y es que no es que estemos diciendo que tú y yo lo estamos haciendo, no, es que nuestra sociedad, lo estoy hablando por la sociedad actual, desprecian al pobre, desprecian al que vive en la calle, desprecian al que está mal vestido, desprecian al que huele, no también,
desprecian,
el desprecio es una cosa horrible.
Al enfermo,
claro,
porque quieren la eutanasia. Al viejo, porque ya no está capacitado para producir y está estorbando en una silla.
Al pobre,
¿sí?
Porque no tiene...
Al niño, porque de pronto qué fastidio, entonces todo lo que podamos, si lo podemos matar en el vientre, qué alegría. Qué alegría para evitar que venga a fastidiar porque me molesta. O sea ese es en el excluido está
ella.
Y ella se muestra como la excluida.
Sí, ella
asume el rostro. Claro, ella asume el rostro de la excluida.
Pero el mensaje es muy claro, ¿no? Nos está diciendo, yo soy él. A ese que tú desprecias, a ese que tú miras mal, a ese que insultas, a la empleada del servicio que maltratas, al portero que te... al mesero que no... Bueno, tantas personas que están cargando tantas cosas tan difíciles que muchos de nosotros no cargamos, y ellos sí, dicen, atención, porque es con ellos. Por eso nuestro Señor dice... que cuando invitemos a alguien a una cena, no invitemos al rico y al poderoso porque nos van a pagar con lo mismo. Hay que darle al que no tiene cómo devolvernos, porque el que nos paga es el cielo, el que nos paga Dios que está en el cielo nos va a pagar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios también? Jesucristo en el Nuevo Testamento nos está diciendo, hagan esas obras de caridad con el que no puede devolverles, porque Dios sí está viendo y Dios les va a devolver. Es un llamado de doble vía. Mira, hace 500 años fue esta imagen, y Jesucristo lo dijo hace 2000, y en la aparición que ya vamos a hablar de la aparición de nuestro Señor de la misericordia, también está diciendo eso, ¿no? En el pobre, en el pecador, no importa qué tanto hayas pecado, aquí te estoy esperando, dice nuestro Señor.
Y es que quiero decir en este momento algo muy importante, porque es que a veces tenemos un problema grave y es sol de la calle y oscuridad de la casa. Y es que en realidad tenemos que el primer necesitado, el primer excluido puede ser nuestro esposo.
Claro, en la misma casa
nuestra,
o un hijo. Al que le estamos diciendo cosas feas todo el tiempo.
Entonces resulta que la exclusión inicia, entonces hay que hacer un análisis profundo de cómo están nuestros hogares, y por nosotros mismos, por mí, por Juan Carlos, por cada uno, y la manera como nosotros debemos dirigirnos a nuestros hermanos cercanos, que son nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra mamá, el portero, que a veces efectivamente no se porta adecuadamente, pero que finalmente tenemos que ver el rostro del excluido, y el excluido es este esposo que muchas veces puede ser mal educado, o falta de misericordia con la esposa, o esta esposa que no quiere estar de conformidad con una intención correcta de su esposo, de acompañarlo a una reunión, tantas situaciones que en detalle ustedes y yo sabemos que genera la división dentro del hogar. Entonces, nosotros como católicos, lo primero que tenemos que organizar es nuestra propia casa. Porque ¿cuál es el ejemplo verdadero? El hogar y lo que tenemos nosotros en nuestra propia existencia. Porque si nosotros en nuestro yo profundo no creemos, ¿para dónde vamos? Si usted no cree que para Dios no hay nada imposible, si usted no cree que la situación que usted está viviendo, Dios puede cambiarla. Nuestro propio yo requiere también un trato especial, porque a veces la exclusión la hacemos del yo con el yo. Ah, no, yo como soy boba. Ah, no, como yo soy bruta, ah, yo como nunca puedo, ah, como yo no sé, no, nada de eso.
Queridas
oyentes, no, la primera exclusión somos nosotros mismos, amémonos,
que quererse,
cuidémonos, estudiemos, formémonos, trabajemos, hagamos todo con amor. Lo siguiente, los cercanos, la familia. Lo siguiente, nuestro vecino. Lo siguiente, la comunidad. O sea, eso tiene todo un orden porque... Malo sería que nosotros hagamos una presentación de santidad frente a nuestro vecino, pero con nuestro esposo nos portemos mal. Entonces, es un llamado importante a la exclusión, a evitar la exclusión empezando por nosotros mismos.
Pero claro, es que siempre con este tipo de conversatorios y coloquios como el que estamos haciendo nosotros, Marta, llegamos a unas conclusiones que despiertan la conciencia de muchas personas. Inclusive nosotros mismos reflexionamos al respecto y Nuestra Señora nos está diciendo ¿cuál es tu papel en este momento antes de que te mueras? No sabemos si me muero mañana o en 10 o 50 años. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu huella digital que vas a dejar? Y hay gente que deja edificios, hay gente que deja carreteras, hay gente que deja bancos llenos de dinero, pero hay gente que entendió su misión en la vida y hace esos apostolados de servicio, que yo sí le digo a la gente, ¿cuál es tu servicio? ¿En qué estás haciendo ahora? Y tú, yo sí lo compartimos en días pasados, pero en programas anteriores, pero en una reunión tú le preguntas a la gente, ¿cuántos están haciendo algún apostolado de servicio? De 300 personas en una charla, ¿cuántos están haciendo? Entonces levantan la mano 10 o 15 personas, de pronto 8. Y te dicen, yo sirvo en las cárceles, yo sirvo con los niños abandonados, yo sirvo con los hermanitos. Y realmente estás viendo que la gente no está sirviendo. Y el llamado es al servicio, y en ese servicio traerlos a la fe católica, a la fe cristiana. Ese es el verdadero servicio. Entonces, es un mensaje para todos nosotros que estamos entendiendo que el objetivo de nuestra vida, sí, claro, hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer cosas. Okay. Pero trabajar para el cielo es mucho más gratificante. Y él dice, encárgate de mis cosas aquí en el cielo, que yo me encargo de las pocas tuyas. Porque es que para Dios lo nuestro es nada. Encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas, y lo hemos visto en todo, absolutamente la providencia de Dios se manifiesta. Lo que pasa es que a veces uno quiere que Dios le dé su providencia, pero uno no le quiere dar nada a Dios, y eso es un buen momento de reflexión. Entonces, volviendo a la Virgen de Guadalupe, pues les dice, yo soy mestiza, yo soy aquel que está durmiendo en la calle, yo soy aquel
el
niño
excluido,
abandonado,
el que no quiere ni los indígenas ni los españoles,
el maltratado. Ahorita en nuestra época, ese personaje que está trabajando en una mina y que le pagan por comida, o el niño que está siendo maltratado y abandonado y que nadie lo defiende, ese es, ahí está, a ese niño es el que hay que proteger. Sus labios, como tú decías, en la construcción originalmente de la tilma, que no es una tilma finamente elaborada, porque había unas que elaboraban para unos ritos especiales como los casamientos entre ellos, y se elaboraba, y eso se llamaba tilma. Realmente la diferencia entre ayate y tilma es eso, en la construcción. Uh-huh. El ayate es el de trabajo, el del diario, el de trabajo pesado.
Este era un
ayate. Este era un ayate. Le decimos la tilma como por darle un concepto. La gente va a decir, ¿cuál es la diferencia entre ayate y tilma? La diferencia entre eso, la construcción. Entonces, una tilma jamás iba a tener una construcción de imperfección. Y aquí sí tenía un nudo que quedó mal hecho en alguna de las tramas.
De ahorita no salió tan bien en... porque esos los hilos los van construyendo, sacando.
Los van construyendo y los van sacando. Y los van uniendo.
Entonces los van sacando y van. Entonces, pues resulta que, pues si salió un nudito, pues quedó.
No pasa nada. Pero justamente en el labio de Nuestra Señora de Guadalupe sale un nudo, lo que le da un volumen y una belleza a los labios, pero no, es producto de un error de la trama, pero ella sabe perfectamente en dónde puso todo.
Porque es que el Señor utiliza nuestros errores para sacar la obra de él.
Es perfecto, ella sabía que iba a pasar eso y ahí puso su boquita y le quedó hermosísimo. Soy noble, ella tiene tiene un broche aquí en el cuello y había dos tipos de significado para esto. Los españoles llevan con unos broches de nobleza, con diferentes figuras. Y las grandes moles de los dioses de los aztecas tienen aquí un hueco en donde ponían una piedra de jade que brillaba muchísimo y era muy bella.
Sí.
Entonces, si lo vemos desde el lado español, pues el lado español decía, este es un noble porque tiene ese broche. Solo los nobles usaban ese broche aquí en el cuello con unos trajes muy elegantes que usaban ellos. Y en cuanto a los dioses de los aztecas, esas grandes moles de piedra que hacían de 2-3 metros, pues evidentemente lo que hacen ellos es poner ahí ese jade, esa piedra. Y cuando ellos oraban a esas moles, veían que brillaba tanto que se veían como que entraban, era como un espejo con la parte interna de su dios. Entonces decían, yo me comunico a través de aquí con mi dios. Y los españoles igual, con ese acto de nobleza. Pero nuestra señora se pone ese broche queriendo significar que nada de eso es cierto, ni de nobleza, porque ella no tiene de nobleza de la tierra nada, es noble, pero sí noble espiritual, noble celestial, y también ella les quita eso que ellos decían que por aquí se comunicaban como un acto de comunicación y de oración con sus dioses, le pone un broche, y en ese broche hay una cruz. Y esa es la cruz que se pone ella significando que esa es la cruz de su hijo.
Imagínense, como dice San Pablo, la cruz, que es tontería para los judíos y locura para los griegos. Es decir, porque es que una cruz, que también fue complicada la evangelización de los franciscanos, porque mostraban a un hombre crucificado, ensangrentado, pero ¿qué es esto? Nosotros no queremos esto para nosotros. Y solo cuando entendemos el significado de la cruz,
de la entrega, ¿no?
Que no es ni locura, como dicen los griegos, ni tontería, como dicen los judíos, sino al contrario, nuestro símbolo de la libertad y la salvación, y que por supuesto nuestra madre Guadalupe no iba a dejar excluido ese símbolo dentro de todo su traje. Tanto el broche como el significado, bueno, aquí hay alguien que tiene una simbología externa también, pero aquí está, es la representación de mi hijo.
Efectivamente, entonces Nuestra Señora con ese broche les está diciendo quién es, soy noble, ¿no? Por el broche. Les vuelve a decir, obviamente, soy noble, cuando miran el piecito de ella, en la parte, cuando miramos la luna que está abajo en sus pies,
sí.
En esa luna aparece precisamente que Nuestra Señora se deja ver un poquitito, saca el piecito y toca la luna.
Sí, sí.
Es otra señal de nobleza. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ella ahí no tiene el pie descubierto con una alpargata, como diríamos ahora. En México dicen huarache, con H, huarache. Sino que ella deja salir de su manto, o de su túnica, deja salir una botica de oro. Y esa bota de oro está pisando la luna. Y la está pisando justamente para decirles, esta luna por la cual ustedes sacrificaban niños, y esta luna a través de la cual ustedes hacían una cantidad de ritos, una cantidad de cosas, aunque el sacrificio de niños específicamente era para el dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Ella entendía que ellos eran seguidores y veneradores de esta diosa luna, como le decían ellos, pero no es ninguna diosa, porque mire que yo la estoy pisando, o sea que otra vez soy más importante, ¿no?
Y fíjense que el piecito no tiene alpargata, sino tiene
una botica de oro.
Una, diríamos nosotras las mujeres, una sandalia de oro que refleja su calidad, o sea, ¿quién era ella?
Señal de nobleza, ¿no?
Claro, es noble.
Soy noble por el broche, soy noble por, obviamente, esta botica de oro que yo decía.
Estos detalles
son chiquiticos, pero no, son imperceptibles.
Son los que leen los aztecas, perdón.
Claro, son los
para
que
nosotros
los
no, pues
nunca
claro.
Nunca lo hubiéramos entendido, sí, de hecho.
Claro, como ella, pues la Virgen, pues tiene su piecito organizado. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que si ustedes ven la aparición de la medalla de 1831, en París, a Santa Catarina Louvre, el pie no tiene ningún tipo de zapato. ¿Por qué les digo eso? Porque es que esto era la evangelización, ¿sí? En 1831 para Santa Catarina Louvre y en su momento para Francia no era necesario mostrar ese elemento, pero para los aztecas sí. Y de esa forma la Virgen se presenta y, les dice, mire, aquí les muestro de qué estamos hablando.
Entonces ya van dos detalles, ¿no?
Sí.
Ya va el broche, va efectivamente su botincito, como tú dices, una sandalia.
De nosotras.
No sé, déjame verlo, hay sandalias que dejan ver los dedos. No, ella no deja los dedos, sino es una sandalia cubierta completamente. Uh-huh. Y hay un tercer detalle de nobleza, que es el camisón debajo de la túnica. Ella tiene el manto de estrellas, la túnica, que es como el vestido que usa, y debajo de la túnica hay un camisón que se deja ver en sus mangas. Sí. Y ese solo lo usaban las mujeres españolas nobles. Y una que otra, seguramente ya la Malinche, la Malinche, por cuestiones de su formación española y todo lo que le dejaría Hernán Cortés, pues entonces empiezan a utilizarlo y ellos saben que eso no es usual. Ese camisón que sale por debajo de sus manguitas, de sus manitas, pues están dando otro detalle de nobleza, ¿no? Ella no se pone el vestido así encima, sino que usa ese camisón. Hermosísimo uh-huh. detalle. La nobleza efectivamente tiene que ver, y vamos a terminar, si te parece, con las manos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vieron que era una mujer que estaba delante del sol, que era Huitzilopochtli.
Pisando la luna,
que era otra diosa para ellos.
Era emperatriz. Era noble.
Tanto por era su virgen. Zapato,
era virgen.
Era mestiza. Tiene el sol a su espalda. Sí. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta es la diosa.
Claro,
esta
pero.
Esta es la diosa.
Pero bueno, yo quiero que contemos en el próximo programa porque, ay, mi estimada audiencia Radio María, hemos llegado nuevamente a la parte final de nuestro programa. No sé, quisiera como continuar porque me animo tanto. Queremos agradecer enormemente a esta emisora Radio María por brindarnos esos espacios.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra sa.